Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Presentamos el Nebulosa del 7 de noviembre. Comenzamos.
La tragedia de las y los desaparecidos en México no se detiene. Por el contrario, nada la detiene. Muy difícil el escenario de las personas desaparecidas en México. Así lo narran los hechos y testimonios de colectivas de desaparecidas y desaparecidos, además de informes y documentos que se han dado a conocer en los últimos meses y nos permiten saber con más detalle lo que está sucediendo. Recientemente, por la devastación que produjo el huracán Otis en Guerrero, el sábado 4 de noviembre, el colectivo Buscadoras Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco anunció que desconoce el paradero de al menos 12 de sus integrantes, a quienes no localizan desde la noche del 24 de octubre, cuando el huracán destruyó el puerto. La Asociación de Padres de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México comenzó la búsqueda ese mismo 4 de noviembre, así como la entrega de víveres a la población damnificada de las colonias Renacimiento, Zapata y Lucio Cabañas de Acapulco, destacando que la necesidad de alimentos es imperante, ya que el kilo de tortilla se vende en 60 pesos y 12 huevos en 200 pesos. Por lo pronto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur dio a conocer que grupos adherentes al Congreso Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional entregaron el sábado 4 de noviembre 10 toneladas de víveres a comunidades rurales de Coyuca de Benítez. A finales de octubre, al término de una visita a nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se informó que desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023, en México, se han registrado 111.540 personas desaparecidas y no localizadas, situación que obliga al gobierno a buscar priorizar una justicia que vele por la demanda e identificación de los desaparecidos. El 11 de octubre, el Comité Internacional de Derechos Humanos emitió un informe sobre las solicitudes de acción urgente presentadas por este organismo ante el Estado mexicano para la búsqueda de personas desaparecidas. El informe revela que México encabeza la lista a nivel mundial de peticiones de búsqueda, lo que representa el 36% de sus registros. Tan solo desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año se emitieron 240 solicitudes. Mientras tanto, después de 5 años, el gobierno de México, el 30 de octubre concluyó sin resultados el operativo para atender la sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, que implicó que por 5 días un grupo formado por militares, policías, ministerios públicos y personal de protección civil de los 3 niveles de gobierno realizaron actividades para localizar a 3 miembros de la familia Alvarado Espinosa, desaparecidos por militares en diciembre de 2009, en la zona noroeste de Chihuahua, actividad que fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde diciembre de 2018. Mientras tanto, el 17 de octubre en Michoacán, familiares de Bernardo y Primo Cruz, así como de Edgar Tavira, se manifestaron frente a la Casa de Gobierno del Estado para demandar a las autoridades se intensifique la búsqueda de estos jóvenes que fueron a Jalisco a comercializar aguacate en los hoteles, pero con los cuales perdieron comunicación el 3 de octubre alrededor de las 17:40 horas, cuando estaban por llegar a la región de la Ciénega de Chapala, territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, la camioneta donde viajaban no ha sido encontrada. Además de exigir a las autoridades su búsqueda, los familiares de estos jóvenes luchan porque el gobierno deje de criminalizar a sus hijos, insinuando que pueden ser delincuentes. En una ola preocupante de desapariciones se encuentra Tlaquepaque, Jalisco. El 17 de octubre, un grupo armado secuestró en la colonia Lomas de Santa María a Omar Luis Rivera, de 29 años, cuya madre es integrante de la colectiva de buscadoras de la entidad. Tras la desaparición de Omar, las autoridades no emitieron de manera rápida su ficha de información. En solidaridad, la presidenta de Madres Buscadoras de Sonora agregó: suplico a quienes levantaron a Omar en la colonia Lomas de Santa María en Jalisco que por favor lo liberen. No dejen que su humanidad muera en el recuerdo de que le arrebataron su hijo a alguien. No queremos justicia ni verdad. Les rogamos piedad. Este hecho lamentable sucede un día después de que integrantes de la colectiva Madres Buscadoras de Jalisco había informado sobre el hallazgo de un horno clandestino con restos humanos calcinados en una barranca de la colonia Artesanos. Este hallazgo, realizado el 16 de octubre, puso en alerta a las integrantes de la colectiva debido a que antes de reportar el hallazgo a la autoridad, los policías municipales llegaron a filmarlas y, aunque también acudió personal de la Sedena y la Fiscalía del Estado, tardaron en hacer declaración oficial de lo encontrado y aún más han dado largas sobre si los restos óseos encontrados en el horno son o no de origen humano. Y también en Jalisco, la colectiva Luz de Esperanza, integrado por personas que buscan a parientes desaparecidos, informó la desaparición el 29 de septiembre de 3 personas originarias de Querétaro que desaparecieron en Tlaquepaque cuando se encontraban de visita. Se trata de César Martínez Santa Cruz, de 46 años, Erika Yasmín Rosales Martínez, de 29, y Rosa Adriana Ruelas Medina, de 47. En esta misma fecha se reportó la desaparición de Jacinta Rosalinda González Carrillo, de 16 años, quien pertenece a la comunidad wixárika de San Sebastián, Teponahuatlán. Cabe decir que actualmente Jalisco está viviendo una fuerte ola de desapariciones. Tan solo el periodo de gobierno de Enrique Alfaro se han reportado 13.220 personas desaparecidas, de las cuales más de la mitad aún se desconoce su paradero. A nivel nacional, el 29 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, en el que reportó sobre los desaparecidos en México. El principal resultado de este censo es que en 2022 el número de personas desaparecidas fue de 33.478, lo que significa un desgarrador aumento de 171% en comparación con 2021. El Estado de México es la entidad que tiene mayor cantidad de reportes de desapariciones, con 8.917. Le sigue Nuevo León con 1.918 y Sinaloa con 1.623. Las entidades con mayor número de hallazgos de personas desaparecidas son Nuevo León con 869.000 y Yucatán con 1.154. Abonando al conocimiento sobre las personas desaparecidas en México, el mismo jueves 29 de septiembre se presentó el informe Buscar entre el dolor y la esperanza: hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022, realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Algunas organizaciones sociales y periodistas que cruzan información oficial con aquella que da la prensa y los familiares de las personas desaparecidas. Estas fuentes permiten construir una panorámica sobre fosas clandestinas, la inhumación clandestina y la corta capacidad y voluntad política del gobierno federal y de cada una de las entidades. Este informe reporta 1.735 fosas clandestinas, a las que se suman aquellas de las que no se tienen datos o su información está incompleta. Como parte de los esfuerzos por documentar la dolorosa experiencia de las familias de las y los desaparecidos en México, el 29 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados el libro titulado Las rastreadoras, de Tania del Río, que recoge el testimonio de mujeres que con botas, guantes, sombreros, machetes y palas buscan cualquier indicio de restos humanos, en su mayoría mujeres que se enfrentan a cuerpos policíacos participantes de las desapariciones, como fue el caso de algunos elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación, Agencia Federal de Inteligencia, AFI, así como a la impunidad que prevalece en México. El libro es un relato de las familias de los desaparecidos y su larga y pesada vida olvidada de las instituciones del Estado mexicano.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Ciudad Monstruo. Habitantes de los Pedregales contra la urbanización salvaje. El 9 de octubre, habitantes de los Pedregales en Coyoacán levantaron la voz para denunciar la especulación inmobiliaria en la colonia, así como sus impactos. En los Pedregales, la demanda de vivienda ha crecido y resulta un gran negocio para organizaciones, como la liderada por el diputado local Gerardo Villanueva, que mediante la asociación Benita Galeana promueve la construcción de vivienda, sobre todo en periodos electorales y con acuerdos de expropiación que afectan a propietarios y comuneros. Recientemente, los vecinos alertaron sobre la gentrificación de la avenida Aztecas, en donde se propone un trolebús acompañado de complejos habitacionales, que implicaría la cada vez más gentrificación de la zona. Los pobladores de los Pedregales reconocen la necesidad del transporte y la vivienda digna. Sin embargo, opinan que se debe separar del interés de las mafias políticas y empresariales. Por ello, en los debates sobre los planes de desarrollo humano, se exige garantizar un ordenamiento territorial asequible para las zonas populares y que no se incrementen el pago de vivienda y servicios.
Veracruz. Cancelan proyecto de relleno sanitario. Después de 2 semanas de protestas, pobladores del municipio de Nachitlal, Veracruz, lograron que se cancelara el proyecto de construir un relleno sanitario que recibiría los desechos de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. Ante el rechazo de los pobladores, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el cierre del basurero a cielo abierto de Las Mantas y anunció la construcción de 3 rellenos sanitarios en los municipios que anteriormente se preparaban para enviar sus residuos.
Querétaro, en defensa del agua. Después de 7 días, el 31 de octubre se levantó el plantón que realizaban los habitantes de la comunidad de Maconi en la Plaza de Armas en Querétaro. Al lograr que las autoridades firmaran un compromiso para dotar de agua, caminos, suministro de energía eléctrica y la construcción de un plantel de telebachillerato en la comunidad. La protesta comenzó el 22 de octubre, cuando alrededor de 1,000 habitantes de los 21 núcleos poblacionales que integran la comunidad Maconi marcharon a pie a la capital del estado en demanda de agua, porque pese a que de su territorio se extraen entre 40 y 50 millones de metros cúbicos de líquido para el suministro de agua a la ciudad de Querétaro, los habitantes de Maconi no reciben ni una gota del vital líquido. El comisario de Maconi explicó que se realizó esta movilización y plantón porque desde 2003 los gobernadores de Querétaro no han cumplido los compromisos de dotar de servicios básicos a las comunidades, principalmente el suministro de agua, misma que extraen de sus territorios. Se declararon en la alerta, esperando esta vez si se cumpla con lo pactado.
Sonora, contra la explotación minera. El 20 de octubre, trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero y familiares afectados por el derrame de tóxicos en el río Sonora en 2014, realizaron un bloqueo en los accesos de la mina Buenavista del Cobre, una de las instalaciones prioritarias que realiza Grupo México en Cananea, Sonora. El bloqueo impidió el acceso de insumos, trabajadores y personal subcontratado que da mantenimiento a la mina. Fueron días de cielo despejado, ya que no se produjo el polvo que se produce por la explotación del yacimiento, que al día produce 800.000 toneladas de mineral, el cual es trasladado en 40.000 camiones de volteo. 3 días transcurrieron cuando se realizó una reunión entre trabajadores afectados ambientales y el gobierno para demandar la cancelación de la concesión de la mina Buenavista del Cobre, la restitución de las bases laborales de los 657 mineros en huelga, así como el pago de salarios caídos desde 2007 y el pago de los servicios médicos, a las víctimas del derrame, atender su salud y la economía de las miles de familias perjudicadas. Esta medida de presión se suma a la denuncia que presentó el gobierno en agosto de 2023 en contra de Grupo México por el incumplimiento de remediar los daños ocasionados por el derrame químico en el río Sonora, ocurrido en 2014, que obligaba a la empresa a presentar un nuevo plan de remediación ambiental. Sin embargo, la denuncia no ha tenido resultados, ya que en septiembre de 2023, después de una inspección, la Secretaría de Medio Ambiente determinó que los esfuerzos de Grupo México habían sido insuficientes y que el río seguía con contaminantes tras 9 años del incidente, por lo que el gobierno de México solicitó a Grupo México un nuevo plan de remediación ambiental. Al 31 de octubre aún se esperan los términos y tiempos para sentar a la empresa minera para que cumpla con lo que los mineros y afectados ambientales solicitan.
Veracruz, contra el basurero en Tomatlán. El miércoles 25 de octubre, cientos de habitantes de esta población veracruzana se manifestaron frente al Palacio Municipal para rechazar la construcción de un centro de transferencia de desechos. Frente a las autoridades de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, se denunció la falta de información en torno al proyecto y se expresaron los temores fundados de que el basurero afecte a la salud de las y los pobladores. El proyecto ya fue rechazado en los municipios de Córdoba y Amatlán de los Reyes, y en principio tampoco será construido en Tomatlán, pero no hay que bajar la guardia.
León, City Center avanza a pesar de las decisiones judiciales. Como informamos, un juzgado de Guanajuato suspendió de forma definitiva las obras del complejo hotelero y comercial City Center, cuya construcción afecta los humedales de los cárcamos. Y como es ley en este país, la inmobiliaria se pasó la decisión judicial por el arco del triunfo y continúa con sus actividades, incluyendo la venta de departamentos y locales comerciales. Por ello, el 25 de octubre, integrantes de Acción Colectiva Socioambiental hicieron un mitin frente al Palacio Municipal de León para denunciar la inacción de las autoridades. Además de afectar a los humedales, se teme que el megadesarrollo perjudique a la flora y fauna locales, así como el abasto de agua dulce. Las autoridades municipales, por su parte, se la toman con calma y dicen que revisarán si la empresa México Retail Properties está cumpliendo o no la suspensión judicial, así o más cómplices.
Ciudad Monstruo, contra el cártel inmobiliario en Benito Juárez. Desde 2016, vecinos de esta alcaldía se oponen a la construcción de 200 departamentos en el predio de Tlalpan 881, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. El miércoles 25 de octubre de 2023, la protesta se reactivó debido a que la empresa constructora de nombre Spacio está promoviendo la venta de esos inmuebles. Se denuncian afectaciones al abasto de agua, al drenaje, mayores hundimientos y problemas de movilidad. Las autoridades hablan de obras de mitigación, pero las y los vecinos no ven claro, ni siquiera se conocen los permisos de la obra. Así las cosas en el paraíso inmobiliario del PAN en la Benito Juárez.
Gaza, la guerra del fin del mundo. El 7 de octubre de 2023, la organización islamista Hamas emprendió una ofensiva masiva contra las Fuerzas Armadas y la población israelí en una extensa zona fronteriza. La operación se saldó con más de 1.500 personas asesinadas, más de 220 retenidas como rehenes y un durísimo golpe a la soberbia del régimen sionista de Israel. A partir del 8 de octubre se desató una incesante ofensiva política y militar contra la Franja de Gaza, incluyendo bombardeos de arrasamiento que están reduciendo a escombros varias ciudades de ese territorio palestino. Hasta la fecha, 7 de noviembre, tras un mes de bombardeos incesantes, la cifra de personas muertas por la campaña militar israelí llegó a las 10.000, de las cuales más de 4.000 son niñas y niños, lo cual ilustra el nivel del llamado castigo colectivo contra la población palestina. Los medios de paga han denunciado las acciones de Hamas como terroristas, como si antes del 7 de octubre la región hubiese vivido una situación de paz o prosperidad. Recordemos que desde 1948 Palestina vive el robo continuo y violento de su territorio y que en los últimos 30 años la población está sometida a una cruel guerra de exterminio, ante lo cual se debe esperar cualquier tipo de respuesta. Israel cosecha lo que ha sembrado. El régimen sionista ha expresado su voluntad de exterminar a Hamas y ha bloqueado totalmente la Franja de Gaza, lo cual hace prever un largo y sangriento conflicto armado, con altas probabilidades de que se desborde hacia los países vecinos que, como Líbano y Siria, ya han sufrido ataques por parte de la aviación israelí en días pasados. La otra gran corriente que se ha desatado es la de la solidaridad internacional. Millones de personas en decenas de ciudades en todo el mundo se han movilizado para exigir el fin de la guerra y el reconocimiento del Estado palestino como única posibilidad de una salida política. Y ello a pesar de que en algunas ciudades como Londres y Berlín se ha prohibido la exhibición pública de los símbolos palestinos, en particular sus banderas. En Ciudad Monstruo se organizaron varios mítines frente a la Embajada de Israel en Las Lomas y dos manifestaciones multitudinarias los sábados 21 y 28 de octubre. Como en todos los grandes conflictos, esta movilización internacional es muy importante para frenar la barbarie israelí y abrir la puerta a una solución real del conflicto. Al lado de ella, la resistencia palestina demostrará, de nuevo otra vez, su voluntad indomable de habitar sus tierras y terminará por mostrar que las y los israelíes no son los sionistas, sino todas las personas que sostienen al régimen, ya son todos contra los que lucharon hace casi 100 años. En efecto, Israel se parece cada vez más a la Alemania hitleriana y como ese régimen criminal deberá ser desmantelado para garantizar la posibilidad de una convivencia pacífica de los pueblos en Medio Oriente. Desde este espacio seguimos diciendo: alto a la guerra y viva Palestina libre.